Quiero contarte una historia que ocurrió el 18 de enero de 2018. El Papa Francisco visitaba Perú y Chile. Volvía a Latinoamérica, muy cerca de sus orígenes. Lo que nadie esperaba es que ese viaje iba a pasar a la historia por una imagen muy especial. Sucedió en Iquique, en el norte de Chile, dentro del avión en el que viajaba con los periodistas. Era un avión de la compañía LATAM y dos de los tripulantes de cabina, de los azafatos, que eran pareja, Carlos y Paula, chilenos, fueron los protagonistas. Sí, justo antes de que el avión despegase, toda la tripulación pidió al Papa Francisco sacarse una foto con él. Pero pasó esto, lo que el propio Carlos nos contó unas horas después, en la tarde de COPE. Aún con la euforia del momento, recuerdo perfectamente aquella conversación.
En ese momento nosotros como tripulación no íbamos a ir a sacar una foto con el Papa. Yo fui con Paulita, que es mi señora, y nos sentamos junto a él y llegamos al punto donde nos preguntó si es que estábamos casados por la Iglesia. Y yo le dije, no, lamentablemente no nos casamos por la Iglesia, nosotros estamos casados en Chile por el civil, porque cuando fue el terremoto del año 2010, acá en Chile, y las iglesias se cayeron y estaba todo en el suelo, y durante muchos meses las iglesias no se pudieron consagrar misa, simplemente pudimos casarnos por el matrimonio civil.
Carlos y Paula estaban casados por lo civil, el Papa estuvo hablando con ellos durante unos minutos, hasta que llegó la propuesta de Francisco.
Bueno, le conté esa historia que te acabo de contar a ti a él, y él me dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo los caso. Claro, hagámoslo. ¿Quieren casarse? Nos preguntó a los dos. Paula, ¿quieres casarte? Carlos, ¿quieres casarte? Yo los caso. Claro que necesitamos un testigo. Bueno, dije, si el Papa no quiere casar, ya, agarré un testigo por ahí.
¿Quién es el testigo, Carlos? ¿Quién es el testigo?
El testigo fue Ignacio Cueto, que es el dueño de LATAM.
En ese vuelo viajaba nuestra corresponsal Eva Fernández, no se pierde una, fue la que nos puso en contacto con Carlos. El Papa se ofreció a casarlos a bordo del avión. Localizaron a un testigo rápido e hicieron lo necesario. Fue en la parte delantera de la aeronave, en la zona reservada para el Papa.
El Papa nos tomó de las manos, tomó nuestra argolla, estuvimos hablando con él 5 o 10 minutos aproximadamente de varios temas del matrimonio, ¿no? Como cuando un cura a uno le enseña del matrimonio, fue exactamente lo mismo. Hizo el sacramento completo, nos consagró en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y mandó al secretario general Vaticano a que hiciera el acta inmediatamente.
El Papa casó a Carlos y a Paula en una imagen para la historia, la de Francisco cogiendo las manos de ambos y luego dándoles la bendición. Nos contaba Carlos que hasta tuvo tiempo de explicar algunos aspectos básicos del matrimonio como si fuera un cura normal. Bueno, pues, justo después, la historia, claro, saltó a toda la prensa.
Los periodistas en el avión van en la parte de atrás. La cabina estaba dividida en un Airbus 321, así que dividimos la cabina en tres zonas. El secretario general da la noticia. ¡El Papa los casó! ¿Qué? ¡El Papa los casó! ¡Están recién casados!
¡Bravo, ¡Qué locura! Bueno, la historia de Francisco con estos dos azafatos es una muestra más de la cercanía y la amabilidad de un pontífice que hoy cumple 10 años en el cargo y que hizo historia con su llegada a la Santa Sede tras romper todos los pronósticos. Así te contaba COPE el momento de aquella fumata de color blanco.
Tenemos fumata y además es blanca. Son las 7 y 6 minutos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo.
Suenan todas las campanas ahora mismo, la gente está dando gritos de alegría y efectivamente se confirma por las pantallas, está clarísimo. La chimenea en sí no la vemos desde aquí, pero las pantallas no hay duda y además suenan todas las campanas de Roma.
José Luis Pérez y nuestra añorada Eva Galvache eran las voces que contaban lo que estaba pasando en esos momentos en la Plaza de San Pedro. En la sala de prensa, Paloma García Ovejero contaba así lo que ocurría en el interior de la Basílica.
Sabemos que ahora los cardenales están juntos, están rezando, mientras el elegido está trasladándose al Salón de las Lágrimas. Es el plazo que nos dan aquí los portavoces del Vaticano para ver al protodiácono, que es el cardenal Turán, anunciando esas dos palabras, Habemus Papam.
Gaudium Magnum, Habemus Papam.
Todas las miradas se dirigieron hacia la logia central de la Basílica de San Pedro para ver cuál era la identidad del nuevo Papa. Se trataba del argentino Jorge Bergoglio, que decía esto en su primer discurso como pontífice.
Fratelli e sorelle, buonasera. El dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mundo.
Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un papa casi al final del mundo, dijo sonriendo. Francisco es el primer jesuita, primer latinoamericano, primer pontífice de origen no europeo desde el siglo VIII al frente de la Iglesia. Además, también es el primer papa desde 1294 que ha convivido con su antecesor durante casi todo su pontificado hasta el pasado diciembre, cuando Benedicto XVI murió. Y era el propio Francisco. Ahí estábamos nosotros, quien presidió el funeral.
También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio, que él esparció y testimonió durante su vida.
Fue en septiembre del 21 cuando el Papa fue entrevistado por Carlos Herrera aquí en COPE. Durante la charla se trataron temas como la pederastia, los conflictos en el mundo, la inmigración, la eutanasia. El pontífice no dudó en manifestar que su regularización se produce en el marco de la cultura del descarte en la que están instaladas las sociedades, dice, más avanzadas.
Los viejos son material descartable, molestan, digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
Ha sido un papa que ha querido salir del Vaticano para trasladar su mensaje al resto del mundo. Durante esta última década ha recorrido 53 países en un total de 37 viajes. Recorridos en los que ha clamado por la paz, la solidaridad, la pobreza, la emigración, el medio ambiente y contra la guerra. Uno de los mensajes más recordados es el que hizo durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río.
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle.
Justo cuando se cumplen 10 años de su nombramiento como Papa, vamos a hablar de su pontificado, la importancia de una figura tan importante como la del cardenal Bergoglio. Hoy hablamos de los 10 años del papado de Francisco. Hoy es festivo en el Vaticano, es un día en el que se celebra todos los años desde su elección como papa. Con motivo de este décimo aniversario, Francisco ha celebrado una misa en su residencia, en Casa Santa Marta, con los cardenales presentes en Roma. Francisco ha asegurado que, como todo en la vida, este tiempo ha pasado muy rápido.
Pasaron rápido, como toda la vida. Parece que fue ayer. Curioso cómo el ayer se acorta y parece que ayer fue ayer. Yo diría que uno, cuando va mirando el pasado, no lo ve tan lejano. Lo ve cercano cuando asumió el pasado. Yo he tratado de asumirlo. No sé si lo he asumido del todo, pero he tratado de asumirlo.
Yo recuerdo cuando estuve con el Papa en Valdocco, en Turín. Le fuimos, el rector mayor de los salesianos, mi amigo Ángel Fernández Artime, y yo, a entregar un libro sobre Don Bosco que habíamos hecho, a Pachas. Y fuimos allí en el altar mayor de Valdocco, donde nació y donde hizo su gran misión Juanito Bosco. Y me acuerdo cuando le damos el libro, el Papa impone muchísimo, porque es grande de tamaño. Y me acuerdo que lo único que dijo fue, gracias. Luego le comentábamos sobre lo que iba el libro, tal, y él solo paraba de repetir, gracias, gracias, gracias. Para saber un poco más cómo ha sido el día de hoy en el Vaticano, sobre lo que ha significado la figura de Francisco en estos 10 años, llamamos a quien ha viajado con él desde el minuto casi uno. Eva Fernández, ¿qué tal, Evita? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Te puedes creer que estoy emocionada, aquí enganchada a la cantidad de sonidos preciosos, de recuerdos? Estoy como si estuviera ante una película fantástica. Muchas gracias por este recuerdo que estáis haciendo tan bien hecho, Ángel.
Es que no pararíamos. Tiene tantas anécdotas que te voy a contar.
Sin duda.
Acuérdate de Egipto, por ejemplo, que esa la vivimos juntos.
Efectivamente.
Eva, acabamos de oír su voz de esta misma mañana. Está muy fuerte.
Está muy fuerte, 86 años, con unas ganas de seguir haciendo lío increíbles. Se encuentra mucho mejor de la rodilla. De hecho, últimamente, evidentemente, o sea, tiene que usar la silla de ruedas para los desplazamientos largos, pero cuando es en distancias cortas, aparece pues o con bastón o con la ayuda de un andador, pero él se encuentra mucho mejor. Entonces, esto que para él había sido el primer contratiempo fuerte, bueno, pues le ha dado la seguridad de que puede ir rematando todo lo que todavía quiere rematar, y esto es lo que se puede comprobar. En serio, fíjate, Ángel, el pasado miércoles, por ejemplo, la audiencia, que se volverá a repetir pasado mañana, una de las personas que estuvo saludando al Papa dijo: he contado, al finalizar la audiencia, 315 personas a las que una a una el Papa ha saludado, una a una. 86 años.
Eva, quiero que escuches este momento. Durante dos de los viajes que ha realizado el Papa Francisco.
Recordarle el camino a Santiago, los kilómetros, y luego una recogida de firmas de todos los corresponsales, todos los periodistas que quieren acompañar. Pero no se sienta con presión, ¿eh?
No se sienta con presión diciendo que yo no le presiono, ¿eh? Usted tranquilo. Digo, Eva, que aparte de alguna conversación telefónica que no viene al caso, ¿cómo es en las distancias cortas?
Bueno, pues la verdad es que es ante todo un padre. Un padre. O sea, y te das cuenta de que lo que realmente le importa eres tú. Es lo único que le importa. Te traslada la cercanía, te traslada pues de esa misericordia y esa ternura de Dios de la que tanto habla. Y, por supuesto, tiene un gran sentido del humor, una memoria prodigiosa. O sea, realmente es algo de lo que te impresiona, porque si le has dicho algo, recuerda perfectamente lo que le has dicho, te pregunta por aquello. Tiene las ideas muy claras respecto a lo que quiere decir. No sé cómo deciros, creo que esto es lo principal, lo que más destacaría, pero no solo yo, lo destaca tanta gente que basta un instante con él. Fíjate, tú decías lo de gracias,
sí.
Ángel, ese recuerdo que tienes tú. Y fíjate que en parte lo compartimos, porque últimamente las veces que tenemos ocasión de saludarnos, lo que procura es acercándose al oído para que nadie más lo escucha, me dice simplemente: gracias por todo lo que haces. Y te aseguro que eso a mí me compensa, te compensa pues todas las horas de trabajo, porque el Papa se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de bueno, pues cómo seguimos en COPE a diario todo su pontificado. Y realmente pues se te queda grabada ese gracias por lo que haces.
Bueno, pues ahora me toca a mí. Evita, gracias como siempre. Cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Venga,
un fuerte abrazo.
Un beso, adiós. En esta década Francisco no ha dejado de sorprender con frases, improvisaciones, sin protocolos. Mira, te pongo un ejemplo. 18 de enero, hacía frío. El periodista Javier Martínez Brocal paseaba tranquilamente por Roma. Cruzaba la calle Minerva junto al Panteón de Agripa, ese antiguo templo romano alucinante en el centro de Roma. Brocal era director de Rome Report y sabía reconocer perfectamente los coches vaticanos. Por eso, cuando vio un Fiat 500 blanco aparcado delante de una tienda de discos, dijo: hombre, será el cardenal Parolin, el número 2. Bueno, pues no. Era Francisco entrando en Stereo Sound, una tienda de música.
¡Santo Padre!
Brocal lo grabó en vídeo, lo subió a redes, se hizo viral, claro. El Papa estuvo 12 minutos, bendijo el local, habló con la propietaria, ya una ancianita, y después compró un disco que se llevó envuelto en papel de regalo. El propio periodista nos lo contó esa noche aquí en La Linterna.
Mientras esperaba, por cierto, llamé a Eva Fernández, a la corresponsal de la COPE, para pedirle consejo, a ver qué pasaba, y al principio pues tampoco ella se creía lo que había pasado, porque es que no me lo creía ni yo, que el Papa había entrado en una tienda de discos.
Esa tienda de discos era un lugar de parada habitual del Papa cuando era cardenal. siendo arzobispo de Buenos Aires, solía visitarla a menudo. Al ser elegido papa, los propietarios le invitaron a visitarla. Bueno, tardó 9 años, pero volvió. Poco después de esto, el papa, de su puño y letra, escribió una carta a Brocal diciéndole que ya era mala suerte que, después de tomar todas las precauciones, se encontrara con un periodista en la puerta de la tienda. Vamos a intentar analizar lo que ha supuesto esta década de Francisco en el Vaticano y lo que le queda por delante. Lo hacemos con José Luis Restán, presidente de Ábside Media. José Luis, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, si me permites una pregunta personal.
Venga.
Yo acababa de llegar a COPE y recuerdo aquella retransmisión y aquella expresión tuya hasta de sorpresa. ¿En algún momento Jorge Bergoglio estaba en las quinielas?
Pues la verdad es que en las quinielas no estaba, aunque luego hemos ido sabiendo, y claro, es mucho más fácil cuando verlo desde ahora que en aquel momento, que sí que había un run-run entre los cardenales, que era un hombre de referencia para muchos, que había tenido intervenciones en el anterior cónclave, que era una persona que podía ser, pero la verdad es que no pensábamos, y por muchos motivos, en él. Era un jesuita, primera vez en la historia, era un latinoamericano, primera vez en la historia, era un hombre que no había sido protagonista de los grandes debates ni se le había visto mucho por Roma, por lo tanto, no estaba en las quinielas y fue una sorpresa, tal como tú lo dices, ciertamente.
¿A Francisco se le puede definir por sus viajes, José Luis?
No solo, es verdad que es una paradoja, como tantas de su pontificado. Él empezó diciendo que es un hombre que no era nada viajero, que no le gustaba viajar. Esto lo sigue diciendo, ¿no? Que
pues menos mal.
Sí, de manera natural a él no le pide el cuerpo estar saliendo continuamente, pero luego es verdad que al final es que los viajes se han convertido en un modo de ejercer el ministerio del Papa, claro, desde Juan Pablo II en adelante, y dudo mucho que sobre eso pueda haber una marcha atrás. Precisamente con esa dinámica centro-periferia que a él tanto le gusta, mirar la realidad, mirar el mundo, también mirar la Iglesia desde las periferias, pues se hace prácticamente necesario que el Papa se traslade, que el Papa se mueva, que esté presente en los lugares. Y al final Francisco, pues efectivamente, ha viajado mucho. No digo yo que solo sus viajes sean lo que explica este pontificado, pero no podríamos explicarlo sin ellos, desde luego.
Me lo has dejado votando. ¿Está siendo en efecto el Papa de las periferias?
Hombre, sí, en el sentido de que, claro, como todas las palabras se desgastan, se convierten en eslóganes, y el peligro es que esos eslóganes se vacíen de contenido. Para el Papa, la cuestión de la periferia, pues no es una cuestión decorativa, es una cuestión, diríamos, casi estructural. Y sí que en ese sentido, pues es uno de los ejes. También podríamos decir que es el Papa de la Iglesia en salida, o el Papa de la Misericordia. Todas ellas, pues, por cierto, cuestiones que han estado también en los anteriores pontificados. Porque si pensamos, por ejemplo, en Juan Pablo II, que hizo muchos más viajes, también porque tuvo mucho más tiempo que Francisco, pues también podríamos hablar de las periferias que él visitó. Pero es verdad que aquí ha sido como una preferencia, que ha sido como un eje de toda su estrategia también misionera. No lo olvidemos, que fundamentalmente para el Papa la cuestión central del pontificado es la misión. Y en ese sentido, pues Papa de las periferias lo ha sido, ciertamente, aunque, como recordaba hace pocos días, eso no significa ningún tipo de exclusión a lo que no sería periferia. Es más bien como un punto desde el cual mirar al conjunto.
¿En qué medida estos 10 años han estado marcados por la coexistencia con el Papa Benedicto? Dicho de otro modo, y te lo pregunté en Roma hace exactamente 2 meses, José Luis, ¿cambiará el pontificado de Francisco tras la muerte de Benedicto XVI?
Bueno, yo sobre esto ha habido muchas leyendas y yo, sinceramente,
mucha política, ¿verdad?
Mucha polémica y mucha política. Yo, hombre, está claro que ha sido una novedad en la historia el hecho de que ha habido un papado que durante casi 10 años el papa reinante, por así decirlo con la fórmula clásica, ha convivido con un emérito que estaba además allí dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Esto es totalmente nuevo y no podemos rebajar su importancia. La ha tenido. Ahora, ¿en qué medida ha condicionado Benedicto XVI al pontificado de Francisco? Yo creo que en todo caso ha dado una cualificación para bien, y lo ha dicho el propio Francisco. Yo, cuando tenía una dificultad, cuando no tenía claro cómo salir de un tema, cómo afrontar una cosa, iba y hablaba con él. Esa sabiduría, esa experiencia, esa fidelidad que Benedicto XVI atesoraba, la ha podido compartir con Francisco, y Francisco se ha podido beneficiar en ese sentido. que el pontificado entra en una nueva etapa ahora después de la muerte de Benedicto XVI, yo creo que eso no va a condicionar especialmente a Francisco, que creo que es un hombre muy libre, que cuando ha querido tomar una dirección la ha tomado y cuando no, pues no la ha tomado. Y el hecho de que ahora no esté Benedicto en ese sentido, pues no va a limitar ni a condicionar.
Y la pregunta del millón, ¿y ahora qué, José Luis? Retos de Francisco.
El reto principal de Francisco siempre ha sido la misión de la Iglesia en un mundo que, especialmente en los territorios de antigua tradición cristiana, como es nuestra España, como es nuestra Europa, el mundo occidental en general, vive una profundísima secularización, diríamos. Ya no es la modernidad, es la posmodernidad. Ya es un mundo que en buena medida ha roto amarras con la gran tradición cristiana. Y entonces la pregunta es cómo hacer presente el anuncio del Evangelio sin perder demasiado tiempo en llorar por la leche derramada, sin perder demasiado tiempo en condenar los males del mundo, que por cierto siempre han existido, antes, durante y después, y generando formas nuevas de presencia cristiana para hablarle a los hombres de esta época, a los hombres y mujeres de este siglo XXI, de una manera distinta. Eso por lo que se refiere a nuestro mundo, diríamos, occidental de antigua tradición cristiana, porque también es verdad que en otros lugares de la Tierra, háblese de África, háblese de Extremo Oriente, pues la fe cristiana vive un momento de juventud y vive un momento de gran dinamismo. Entonces, la pregunta fundamental para que yo creo que Francisco se ha planteado es cómo caminar en este mundo tal como es, con la frescura del Evangelio, pero sabiendo que muchas fórmulas históricamente acuñadas, pues ya no sirven, y que, como ha sucedido en otras ocasiones, es preciso encontrar nuevas formas. Nada, por otro lado, que no haya sucedido a lo largo de la historia. Otros retos que ha tenido Francisco, pues diríamos como la reforma de la curia, el reto de la purificación de la Iglesia. Yo ahí lo que digo es que ese es un reto que siempre estará inacabado. Es decir, el reto de la purificación de la Iglesia será un reto que en cada momento histórico pues tomará un color diferente. Aquí estamos ahora muy centrados en la terrible cuestión de los abusos. Es evidente que eso ha sido una llaga que en los últimos papas han intentado responder. Lo intentó ya en su fase final Juan Pablo II, tuvo poco tiempo para ello, lo intentó a fondo y sufrió mucho por ello Benedicto XVI, y Francisco ha querido realmente darle a esto una prioridad grande. El otro gran tema es el tema, diríamos, económico-administrativo. La Santa Sede no es, como algunos pintan, una especie de cueva de ladrones. Lo que es un lugar muy muy complejo y difícil de entender con nuestra mentalidad, que lo reduce todo pues a los esquemas políticos y empresariales de nuestra sociedad civil, y no es así. Y realmente poner orden en eso, establecer criterios de transparencia, criterios profesionales, la implicación de los laicos, todo eso yo creo que va a mejorar mucho, y es otra gran, diríamos, otro gran frente de preocupación que ha tenido Francisco. Y luego hay un cambio evidente. Francisco se ha dado cuenta de que en nuestro mundo no es tanto la cuestión de que la Iglesia levante un dique para defender sus valores frente a otro mundo que los ataca, sino cómo ser lo que él ha denominado un hospital de campaña. Es decir, hay muchos heridos, hay mucha pérdida, digamos, de significado, de la alegría de vivir. Lo estamos viendo en los jóvenes, pero también en los mayores. Y la Iglesia tiene que acercarse a todos ellos, ofreciéndoles el tesoro de la fe en Jesucristo, que es lo que ella tiene de nuevo, de distinto y de interesante, porque otras cosas las tienen otros y las venden mejor. Entonces, en ese sentido, una Iglesia que hace de la misericordia no una rebaja de exigencia, no un todo vale, sino la modalidad a través de la cual Dios salva. Misericordia no está en oposición a verdad. Misericordia y pastoral no están en oposición a doctrina, pero sí marca una forma de hacerse presente, de acercarse al mundo, de acercarse a los hombres.
Pues tiene trabajo, y nosotros, por lo tanto, también. José Luis Restán, presidente de Ábside Media y de COPE. Gracias.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, José Luis. Hoy hemos conmemorado los 10 años de pontificado de un papa distinto como es Francisco. Por cierto, en Eclesia, en cope.es, puedes ver y escuchar las historias, los protagonistas y los momentos que han marcado estos 10 años de pontificado. Aquel hombre que llegó del fin del mundo para invitarnos a diario a mirar de otra manera a los que sufren y a dar voz a los que no tienen voz.